Esta es la pizarra de los rostros del arte número 87, el doctor Atl, 5, 4, 3, 2, 1.
Y dos.
Los rostros del arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
En 1943 se dio en México un extraordinario espectáculo. Del suelo raso empezó a nacer un volcán, el Paricutín, y el doctor Atl decidió convertirse en el cronista gráfico de ese fenómeno inusitado. De ese momento surgieron numerosos cuadros. El Paricutín y sus lomas de arena, doctor Atl.
Con la misma pasión con la que capturó cada detalle del nacimiento de un volcán, Gerardo Murillo desarrolló diversas facetas. Fue pintor, escritor, impulsor del arte, promotor del cambio.
Su espíritu incansable, sus búsquedas constantes, su energía e intensidad hicieron de este personaje un artista fundamental dentro de la cultura del siglo XX.
Y siempre habría de ser recordado con el nombre con el que nació dentro de los paisajes de México, doctor Atl.
Hoy dedicamos este programa al doctor Atl y para ahondar en su mundo de colores contaremos con las palabras del maestro Tomás Urián, conservador de obras de arte y gran conocedor de la obra del artista.
Podríamos decir que el doctor Atl es uno de los personajes más polifacéticos que podemos encontrar en el terreno de las artes plásticas en México. Un hombre verdaderamente que fue un verdadero compendio casi de carácter renacentista de una enorme cantidad de conocimientos y de las disciplinas humanas. Si ahorita hiciéramos un recuento muy rápido de qué abordó en su larga vida, porque fueron casi 89 años, diríamos que fue pintor, vulcanólogo, novelista, cuentista, valuador de obras de arte, autentificador de obras de arte, un hombre en la vida también tremendamente enamorado, en fin, uno de los primeros artistas y seres en el mundo que empezaron a darle una gran importancia al arte, a las artes populares, y en fin, es un compendio de conocimientos que, lejos de agotarse en el transcurso del tiempo, tal parecería que cuanto más envejecía su cuerpo, más se avivaba la llama del placer por conocer una enorme cantidad de cosas, ¿no?
Se dice que Gerardo Murillo tuvo dos intereses principales en su vida, el amor y la caminata.
Siempre estuvo rodeado de mujeres hermosas y siempre sintió un especial interés por caminar, hecho que sin lugar a dudas lo llevaría a conocer los paisajes más hermosos de México y otros países.
Gerardo Murillo nació en 1875 en Guadalajara, Jalisco. Inició su formación como pintor en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, pero muy pronto su espíritu inquieto lo llevó a Europa.
En este continente, además de pintar, participa en diversos movimientos sociales hasta que, como él mismo contara a su madre, hace 3 días que me dieron de palos en una manifestación y con ellos me quitaron lo belicoso.
A su regreso a México, colabora con la Escuela Nacional de Bellas Artes como maestro, valuador y restaurador de obras de arte.
Hombre de gran personalidad, Murillo sembró en muchos artistas la inquietud por crear un gran arte mexicano.
Así, provocó que los estudiantes de la academia y otros pintores presionaran a las autoridades para que en la celebración del centenario de la independencia se incluyera una exposición de pintura mexicana.
Y se obtuvieran los muros del anfiteatro Bolívar para empezar a pintarlos.
Pero no solo luchó por esto, sino que siempre fue crítico con los sistemas de enseñanza que imperaban en la academia y trató de impulsar un cambio artístico, como relató David Alfaro Siqueiros.
Hizo una defensa apasionada del arte monumental, de la vuelta en condiciones conceptuales y técnicas nuevas a la pintura del pasado. Se dedicó a hacer sarcasmos muy hirientes contra los métodos de enseñanza existentes.
Al estallar la Revolución Mexicana, Murillo regresó a Europa y emprendió 2 proyectos culturales sobre los que trabajó en etapas posteriores: la Liga Internacional de Escritores y Artistas
y la Ciudad Internacional de Cultura, en la que pretendía reunir a un grupo de intelectuales y científicos para conducir al mundo y crear una sociedad diferente.
Es en esta época en la que Gerardo Murillo cambia su nombre definitivamente por el de Dr. Atl.
El porqué de Dr. Atl para algunos investigadores es en 1902 y para otros es en 1911. No hay una correspondencia en cuándo se empieza a llamar Atl. Él mismo en alguno de sus escritos narra que en algún momento estaba en un barco en alta mar, una furiosa tempestad y las embravecidas aguas amenazaron zozobrar el barco donde él iba, y él ya ante la inminencia de la muerte, ¿no?, por el drama del cuadro que estaba desarrollándose alrededor de él, dijo, bueno, ¿para qué temer tanto si yo también soy agua? Un poco la vieja frase de polvo eres y en polvo te convertirás, pero aquí no en agua, ¿no? Agua eres y en agua te convertirás. Finalmente, ¿quién lo bautizaría en forma definitiva? Sería otro Leopoldo, así como el arqueólogo. Los Leopoldos tienen una vital importancia en la obra o en el desarrollo del Dr. Atl. Y sería Leopoldo Lugones, el poeta argentino, quien con una enorme cantidad de champaña lo bautizó como Atl. Atl había escogido el nombre de agua, pero en castellano no le sonaba bien. Entonces utilizó mejor el término náhuatl, Atl. Y cuando lo iban a bautizar en compañía de otros intelectuales de la época, le dijeron, ¿pero qué título tiene usted? Entonces el muy ingenuo, el doctor Gerardo Murillo contestó, ¿título de nobleza? No, algún otro título académico. Bueno, pues en Roma yo obtuve el doctorado en artes y parece que también en algún terreno de la abogacía. Entonces a partir de ese momento se le designó el doctor Atl y a partir de toda su vida con este seudónimo, diríamos, él firmó sus obras, sus cartas, documentos oficiales, etc.
El doctor Atl decide regresar a México y se une a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, en las que participa con gran ahínco, sobre todo en labores de propaganda del movimiento obrero.
Así, publica varios periódicos como Acción Mundial y La Vanguardia, en los que colaboran otros artistas como José Clemente Orozco.
Siempre activo, el Dr. Atl organiza una serie de exposiciones, escribe en diversos periódicos y publica varios libros de cuentos y novelas.
Pero sobre todo realizó una serie de aportaciones técnicas a la pintura.
Los Atl Colors, que eran colores a base de resinas secas de gran resistencia y durabilidad, con los que pintó la mayor parte de su obra.
La perspectiva curvilínea, principio que adoptó de Luis G. Serrano y que puso en práctica en su pintura para darle un sentido dinámico como el que tiene el caminante.
O el aeropaisaje, paisaje realizado desde el punto de vista de un avión para el que tuvo que viajar en un avión aún después de haber perdido una pierna.
Podemos mencionar también otros recursos como la petroresina o el stencil que el Dr. Atl rescató para el arte.
Cuando recordamos los paisajes del Dr. Atl llenos de un colorido impresionante, de una fuerza que atrapa al espectador, no podemos dejar de percibir el amor que este artista sintió por la naturaleza, especialmente por los cerros, los montes y los volcanes.
En sus largas caminatas los descubrió, los amó y los pintó. Tal vez por ello la naturaleza le dio un precioso regalo, un volcán al que vio nacer y crecer, el Paricutín.
Atl se dirigió a las cercanías del volcán, donde permaneció cerca de 2 años, observando, pintando y escribiendo una monografía sobre el suceso.
Curiosamente, el doctor Atl él mismo presumía que era un andarín empedernido, que caminaba y caminaba y caminaba. Y para muestras, se dice, por lo menos la historia lo registra, que se fue andando de Roma a París, y después de París a Madrid, y que visitó todos los bosques y lagos y accidentes geográficos y montañas de Europa, dice él, y que se bañó casi en todas las aguas europeas y también mexicanas en algún momento. Ahí comenzó a conocer algunos de los volcanes europeos, y a su regreso él se sorprendería de encontrar volcanes infinitamente más bellos que los que había, de alguna manera infinitamente más bellos que los que había visto en Europa, de tal manera que se apasiona por el Popocatépetl, por el Pico de Orizaba, por el Iztaccíhuatl. Inclusive empezó, cosa que no terminó nunca en virtud de su movilidad tremenda y sus inquietudes, una serie de libros sobre los volcanes de México, del cual solo escribió las sinfonías del Popocatépetl, que es una especie como de poemas en torno al Popocatépetl. Y aquí hay una anécdota muy interesante de que en alguna ocasión la narra el poeta Carlos Pellicer, y que se la comunicó directamente el doctor Atl, de que él construyó una cabaña en las laderas del Popocatépetl, y ahí él hacía sus escritos, sus pinturas, etcétera, y que de pronto por la ventana de la cabaña entraban las nubes del Popocatépetl, y entonces las tenía que sacar a sombrerazos. Qué interesante, ¿no? Pero, pues, no conforme con todo este conocimiento, no profundamente científico, pero sí con un nivel científico bastante amplio, pues la vida le regaló lo que hubiera querido cualquier gente relacionada con la rama de sus inquietudes y sus conocimientos. La vida le regaló un volcán. Fue propietario de un volcán, eso nadie lo puede contar en el mundo, ningún artista, ni grandes millonarios en el mundo, ¿no? En 1943 empieza la actividad del Paricutín, y aquí sí hay que mencionar que, aún independientemente del Dr. Atl, cuando uno visita el área del Paricutín, es uno de los paisajes más estremecedores que uno puede encontrar en la vida y en la geografía de México y del mundo. Es realmente una especie como de paisaje inédito, nuevo. Por eso ese espíritu paricutinio, ¿no?, diríamos, del Dr. Atl. Entonces, él se acercó mucho, lo vio nacer, lo vio crecer, casi podríamos decir que le cambiaba de pañales al Paricutín, con un amor y con una afición científica extraordinaria. Es la única gente en el mundo, en esta década de los 40, cuando surge lleno de potencia, ¿no?, el Paricutín, que escribió un libro maravilloso que se llama ¿Cómo nace y cómo crece un volcán? ¶¶
Este hombre singular, este artista inquieto, fue además uno de los primeros personajes en mostrar interés en el arte popular al que se dedicó a conocerlo, a difundirlo y a coleccionarlo.
Tantas actividades realizó, tantos proyectos emprendió, que se pensaría que no le dedicó suficiente tiempo a la pintura.
Sin embargo, su obra tiene una gran fuerza expresiva y un lenguaje particular.
Para empezar, él en 1898 pinta toda una serie de obras tendientes a participar en las exposiciones de París. En 1902 se le otorga la medalla de plata por un autorretrato ejecutado al pastel, que prácticamente en esta época ningún latinoamericano subió a esa posibilidad de que le dieran este premio. Después él es uno de los grandes paisajistas, la trilogía de grandes paisajistas, podríamos decir que es José María Velasco, Joaquín Clausel, a quien el doctor Atle estimuló para que pintara. Sin la influencia de Atle, Joaquín Clausel probablemente nunca hubiera llegado a ser el gran paisajista impresionista que fue. Y el doctor Atle no se queda en un concepto determinado del paisaje, sino que busca, le da características, texturas, durezas, pesantez gravitacional, vulcanológica a sus cuadros.
Gerardo Murillo, el doctor Atle, muere en agosto de 1964 y un poco después su obra es declarada Patrimonio Artístico de la Nación.
Su importancia dentro de la cultura mexicana no se justifica únicamente por su obra paisajística moderna y sugestiva, sino por sus aportaciones en favor del muralismo, de la Escuela Mexicana de Pintura y de las artes en general.
Un artista que nació como su nombre, por el paisaje mexicano, Dr. Atle.
Los rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Hoy participamos en los controles técnicos Héctor Flores.
En la asistencia de producción Ana Laura Reyes.
En la musicalización Francisco de la Fuente.
En las voces Manuel Villalpando.
Investigación Rafael Arbea.
En la producción Mónica Peredo.
Y en la conducción
Ignacio Casas
y Patricia Jiménez.
Fue una coproducción del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP-IMBA y el Instituto Mexicano de la Radio.